comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, amigos. Este viernes 27 de junio damos inicio a un nuevo episodio de Enfoque Público. Soy Esteban Montaner y los voy a estar acompañando en esta nueva edición, reemplazando a nuestro querido Julio Izamit. Y en este panel de los viernes, ya típico, ¿no?, de este programa, el panel de los mal pensados, le hemos puesto, ¿no?, me acompaña Fernando Cartes, un joven politiquero, ¿no?, panelista habitual de los viernes. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué tal, Esteban? Contento de estar acá este viernes, próximo a unas primarias.
Aunque... próximo a unas primarias, de lo que vamos a estar hablando. Aunque no lo parezca, exactamente. También nos acompaña Ricardo Hernández, investigador del Instituto de República y coordinador del programa de política y sociedad de la misma institución. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, Esteban, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno tenerte acá, tú habitualmente los martes, pero bueno,
como sí, el conductor, panelista, casi panelista.
Como el conductor martes de este programa decidió abandonarnos este viernes, hubo que hacer cambio.
El viajero Izamit.
El viajero Izamit. Le mandamos un gran saludo a nuestro querido Julio, que está en el país de la libertad, dicen, ¿no? En fin,
podríamos... ¿Argentina?
No, en este caso está un poco más lejos. Bueno, comencemos. Bien lo anunciaba Fernando durante su presentación, ¿no? Este domingo hay primarias, ¿cierto? Primarias legales, como dices ahora, ¿no? Del oficialismo compite la candidata Carolina Toá por el Socialismo Democrático, Janet Jara por el Partido Comunista, Gonzalo Inter del Frente Amplio y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, ¿no? Se enfrentan este domingo, ¿no?, en una primaria que puede, cierto, anticipar ciertas cosas, ¿no? Primero, tiene que ver la primera discusión de quién va a ganar, que es la más obvia, ¿no? Quién va a salir triunfador en este, y por lo tanto, cómo se va a rearticular la izquierda, cómo también van a enfrentar las distintas candidaturas desde la derecha al candidato que toque, ¿no?, enfrentar en noviembre. Pero además de ese punto que es como el más obvio, ¿no?, también estamos a la espera de ver cuánta gente va a votar, ¿no? Recordemos que la vez pasada en las elecciones primarias que realizó la izquierda para la candidatura de Gabriel Boric, votaron cerca de 1.750.000 personas, un número bastante importante, y por lo tanto también esto nos puede servir de una medición de cuánta gente está comprometida o no, o estimulada a votar por el oficialismo. Uno podría entender que una cifra similar, más o menos, los mantendría más bien tranquilos, pero una cifra inferior al 1.5 millones de votos.
Claro. Yo creo que ahí está, pone bien el límite.
Pone cierta alarma. Yo escuchaba a Pepe Out que él decía que probablemente esto iba a llegar a los 2 millones. Yo no sería tan optimista.
O sea, a los 2 millones sería un éxito para el oficialismo.
Efectivamente. Entonces, por lo tanto, primero, escuchar sus apreciaciones. Fernando decía al principio, ¿no?, que él, aunque no parezca, ¿no?, hay primaria este fin de semana. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? ¿Crees que no hay ambiente de elecciones? ¿Va a ir a votar poca gente? La gente también de tu generación, porque aquí, Fernando, para los que no nos están viendo por YouTube, es el más joven de este panel, así que también ver cómo lo ve, ¿cierto?, el segmento más joven, que muchas veces puede que no esté interesado en ir a votar en una primaria voluntaria.
Además, a ver, hay 400.000 jóvenes más habilitados para votar en la primaria que los que lo habían en la primaria del año 2021, esa primaria que enfrentó a Daniel Jadue con el hoy presidente Gabriel Boric. Pero creo que no hay las mismas razones para poder ir a votar. Y es uh-huh. por un tema de entusiasmo y quizás de capacidad movilizadora de quienes hoy día oficialismo. Y por lo siguiente, llegaron al gobierno con una serie de promesas que no han cumplido. Y esta es la primaria de la continuidad del gobierno del presidente Boric. En consecuencia, quienes se van a despertar temprano el domingo para poder ir a votar, se van a vestir, se van a duchar, esperemos.
Dios quiera.
Lo van a hacer ya no con la convicción del 2021 de que... lo van a cambiar todo, como se dijo cuando el presidente Gabriel ganó las elecciones en segunda vuelta contra José Antonio Kast.
Lo cambió todo,
Lo cambió todo, pero para peor. Y la falta de esa convicción me parece que reduce la capacidad movilizadora que tenía el oficialismo a través de estos identitarismos, de esta cuestión gramsciana de vendérselos a todos los movimientos y de enemistar a los distintos grupos de la sociedad. Y en ese sentido creo que la convocatoria que podríamos tener este domingo, más allá del número final, no Es decir, si van muchas personas a votar el día domingo, eso no va a tener una correlación con lo que ha sido este mes o mes y medio de campaña. Una campaña absolutamente apagada, con un desinterés profundo, y donde parece que los candidatos, en vez de tratar de plasmar sus propuestas país, están tratando de demostrar quién no es la continuidad del gobierno del presidente Boric.
Oye, ¿tú cómo lo ves, Ricardo?
Sí, quería jugar quizás como el abogado del diablo, para poner algunos matices.
Amarillo como siempre.
Claro, claro. No, es que vi algunas cosas que asustan. Por ejemplo, se dice que casi 8 millones de personas han ingresado al portal del CERVEL a revisar sus datos electorales, ¿cierto? A ver si son vocales o a ver dónde queda su vocal de su local de votación, etcétera. Eso asusta un poquito, así como que 8 millones de personas hayan ingresado, hayan hecho el esfuerzo de meterse, de ver dónde votar. Eso podría ser como decir, chuta, parece que hay varias personas que están interesadas por lo menos en votar, porque es una elección con voto obligatorio, pero en un contexto de una elección voluntaria, pero en un contexto de voto obligatorio. Entonces quizás hay gente como que con la inercia quizás cree que hay que ir a votar.
Que ya ha votado en las últimas elecciones porque está obligado.
O lo otro puede ser revisar si van a ser vocales de mesa.
Claro, quizás, que es un tema muchas veces quizás podría...
Pues, con lo lamentable que no sea tu primaria y tengas que ser vocal, digamos, además.
Uy, pobres vocales, sí. Pero por lo menos va a ser algo más rápido que la de consejeros y concejales del año pasado, que son tortuosas para los vocales. Pero ya hay un antecedente, ya sea 8 millones de personas que revisaron, por lo menos vieron dónde está su local de votación. Ahí hay un punto. Otra es el antecedente de la primaria similar que tú bien mencionabas al principio, donde ya eran 1.700.000 personas que ya han ido a votar. Entonces la cifra busca por lo menos igualar la participación de esa vez, de Boric Jadwe. La otra es que precisamente quizás sí se cumple este eslogan que se puso, que es una primaria relativamente amplia. Es decir, antes eran dos candidatos, ¿cierto? Ahora ya son cuatro candidatos que van desde el Partido Comunista, el candidato del Frente Amplio y el candidato del Socialismo Democrático, y hay un candidato más ahí que está dando vuelta. Entonces sí podríamos decir que es una primaria amplia, interesante quizás para cierta población que sí está más interesada en la política, de ir a votar en esa primaria, para marcar quizás no gran participación, pero sí una correlación de fuerzas entre la izquierda. O sea, decir, ¿quién de este bloque de la izquierda la lleva más? ¿La está llevando ahora la batuta el Partido Comunista o sigue llevando la batuta el Frente Amplio con su cantidad de militantes? Porque si recordemos, vemos
si
la cantidad
de los militantes, debiese ganar Gonzalo Inés.
Efectivamente. Entonces ahí es súper interesante analizar eso.
Es muy interesante.
Salvo que ni siquiera los militantes confíen en la candidatura de Gonzalo Inés.
Que eso podría ser una posibilidad también. Como al menos los números van mostrando, no podemos hablar de encuesta, obviamente, pero que demuestran cierto un trasvasígeno de votantes eventuales de Gonzalo Inter a Janet Jara. Y además que en este escenario, cuando uno empieza a mirar estas candidaturas, son todas tienen algunas particularidades bien llamativas, porque por ejemplo Jaime Mulet, que se ha intentado posicionar en algunos temas como un candidato más hacia el centro, ¿no? Por ejemplo, a propósito de aborto, él dijo que él lo dejaría tal como está, no avanzaría más allá como el resto de los candidatos, por poner un ejemplo, ¿no?
Incluso tiene propuestas de rebaja de impuestos, ya que impuestos lo dejan en la centro derecha,
en el IVA, pero su vocero es Jorge Sharp. O sea, su vocero es el exalcalde de Valparaíso, que en algún momento se sale del Frente Amplio y crea un movimiento en la región de Valparaíso más a la izquierda que el Frente Amplio.
Entonces, y la lumbrera de su partido en el gobierno es el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
Así es.
Otra prueba de lo mismo.
Otra prueba de lo mismo, exactamente. Luego tenemos, por ejemplo, cuestiones también más peculiares, ¿no? La Democracia Cristiana ha apoyado a Carolina Tohá, de alguna manera fuera de la coalición, pero apoyando a Carolina Tohá en las primarias. Pero una de las voceras de Janet Jara es Laura Albornoz, que en su momento fue militante histórica del Partido Demócrata Cristiano y hoy día está en la candidatura izquierda. Entonces también hay un trasvasaje de fuerzas que da para pensar, y eso probablemente lo veremos la próxima semana, ¿no? Si es que salen luego también opciones de desconocer estos pactos, generar, digamos, apoyar otras candidaturas, está dando vueltas por ahí, ¿cierto? Harold May Nichols. También qué va a pasar con las listas parlamentarias, porque sabemos también que quien gane la primaria probablemente va a beneficiar a la lista, a esos parlamentarios. O sea, si llegan a Janet Jara, probablemente los parlamentarios comunistas tengan un upgrade, claro, cierto, a final de año. ¿Cómo ven ustedes también esta conformación que puede pasar el domingo, o sea, el lunes ya, no, con los resultados que pasen en esta elección?
Con algo de temor, porque si Janet Jara, como dicen las encuestas hasta hace 3 semanas, es la mejor expectada para poder ganar la primaria el día domingo, más allá del resultado electoral que ya pueda tener en una primera o segunda vuelta, donde el hándicap de ser comunista le juega muy en contra.
Hándicap, esa era la palabra.
Probablemente va a arrastrar a varios parlamentarios. y eso es un peligro, porque en el fondo, desde que Michelle Bachelet institucionaliza de vuelta al Partido Comunista, no han dejado de crecer. Claro. Y que el Partido Comunista crezca es un riesgo para la democracia. Si es un partido donde, en sus bases, en el término de uno de los manifiestos a los que Janet Jara a sus 14 años le juró lealtad e incluso dar la vida, dice que la única forma de lograr sus objetivos es por medio de la subversión violenta del orden social existente. Uh-huh. Es decir, ellos creen en la violencia como medio de acción, y no solo eso, sino como la única forma de lograr sus objetivos. Y en ese sentido, el crecimiento del Partido Comunista es un peligro no solo para la derecha, ni para la ultraderecha, si tú quieres, sino para la izquierda, la centroizquierda, el centro y también, si tú quieres, la ultraizquierda, un poco más a la derecha del Partido Comunista.
Que esa es una curiosidad, ¿no? Siempre sale la ultraderecha, pero como si en Chile no hubiera ultraizquierda. Claro. El Partido Comunista, evidentemente.
Un partido totalitario.
Lo es, exactamente. ¿Tú cómo lo ves, Ricardo?
Sí, que el Partido Comunista es muy hábil, el Partido Comunista chileno, en ponerse esa etiqueta de paladín de la democracia, ¿eh? Y lo han hecho muy bien.
La candidatura de centroizquierda.
Fíjate, incluso personificado en su candidata, Janet Jara, que a mí me tocó seguirla desde hace 2 años, desde como ministra, cuando estaba como ministra del Trabajo, en la discusión parlamentaria. Y yo la veía en 2023, una Janet Jara completamente distinta a la que vemos hoy día en la candidatura. Era muy agresiva cuando le tocaba ir al Congreso a exponer frente a los diputados. Tenía un tono muy duro, se notaba ahí su etiqueta comunista, sus ideas súper claras, dónde quería ir, derribar el modelo, etcétera, todos los eslogans que tienen ahí en ese sector de la izquierda.
Con los que ingresó este gobierno, ¿no?
Claro, digámoslo. Y cuando pasa ya, y se empieza a acercar el 2025, el 2024, 2025, donde se empiezan a acercar las elecciones, donde ella se empieza a prospectar como candidata, cambia el tono en el Senado. Se ve mucho más calmada, se ve con un tono mucho más de cercana a los acuerdos, incluso se empieza casi como que a parecer un poquito a Bachelet, así como que tiene, ¿no?, como un aire, incluso en sus debates, lo hemos comentado.
Ese carisma, esa simpatía, entonces, que se le está.
Esa etiqueta, ¿no?, de Partido Comunista la está intentando ocultar o maquillar comunicacionalmente, y creo que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Y solo las preguntas respecto a la opinión de su partido, por ejemplo, respecto a las democracias o dictaduras de Venezuela, Nicaragua, Cuba, ahí pone nervioso algunas candidaturas. Ella responde muy bien, por cierto. Su partido obviamente comete errores comunicacionales o dice la verdad y ahí se crea la tensión. Pero es ahí donde la pillan, que en verdad sigue siendo del Partido Comunista. Pero se desmarca de Jadwe, se desmarca de esos dichos, no quiere responder, pero lo hace muy hábilmente. Entonces yo creo que ahí es súper interesante analizar cómo va a llevar esta etiqueta de soy comunista, de la candidata del Partido Comunista, pero con un aura como de socialista democrática, Bachelet de claro, 3.0.
Hay justamente un tema en, efectivamente, si esas diferencias son orquestadas justamente para hacerla parecer como un candidato que si se quiere, díscola dentro de la estructura comunista, o realmente ella cree, digamos, es una versión más soft del comunismo, claro, ¿no? Una persona que, como todos lo han dicho, ¿no?, ella misma, ¿no?, milita en el Partido Comunista desde los 13, 14 años, o sea, toda una vida, digamos.
Pero está el rumor incluso de saber si renuncia o no.
No puede renunciar
porque va en el cupo, ¿cierto?
Exacto.
Pero, si pudieran, así como comunicacionalmente, igual sería o sea, sería, es algo comunicacional, jurídicamente ella seguiría siendo ligada al partido.
Ahora, Jaime Mulet, que es candidato a la primaria, por si nuestros auditores no lo sabían, le dijo que no podía descomunitizarse porque es comunista desde chiquitita, le dijo, y eso es como una religión. Y a propósito de lo que decías tú, Ricardo, anda dando vuelta un volante de Janet Jara que al final dice...
Un pasquino, ¿no?
Es como Bachelet. El volante dice, es como Bachelet. Representa a quienes quieren seguir avanzando y no retroceder. Es decir, no puede ser más orquestada la maquinación de transformarla en una candidata que realmente
no
es.
Y además porque sucede este fenómeno que, claro, primero la anomalía de que un candidato comunista, no solo en este país, sino que en el mundo, tenga la posibilidad de acceder ya directamente, ¿no?, a la presidencia. Recordemos que incluso Pablo Neruda, premio Nobel de literatura,
precandidato,
y que tuvo que dejar su candidatura porque evidentemente no era viable que un comunista llegase a, o sea, probablemente no habría ganado esa elección. Y por lo tanto, tiene que verse también cómo se genera de aquí a noviembre, ¿no?, este blanqueo, si es que ella llega a ganar, de cómo la convierte en una candidata candidata viable, que sea capaz de sumar los apoyos del socialismo democrático. Seguramente el PS lo va a tener más o menos fácil, porque ya hemos visto una cierta molestia incluso del PS con su candidata por el trato que ha tenido con los comunistas y este acercamiento histórico que han tenido los socialistas. Pero ¿cómo ven ahí también esa reestructuración de fuerzas? ¿Va a ser capaz no de ser la gran candidata de toda la izquierda?
Sí, yo le creo, y para añadir a Fernando, a ver su opinión respecto al fenómeno que sucede en el socialismo democrático, que también pasa al contrario. O sea, por sacarle trapito al sol al Partido Comunista y a la candidata Jara, se muestran ahora como los paladines de la libertad económica. O sea, he visto al senador Quintana defendiendo la colaboración pública-privada, que Chile la apertura al mundo, y que ahora él, que era el paladín de la retroexcavadora, de que quería acabar con el modelo neoliberal, que quiere acabar con las AFP, ahora resulta que lo más fantástico es la colaboración pública-privada y la apertura al mundo. O sea, también hay un cambio de posición comunicacional total, no de fondo, sino de etiqueta, en el socialismo democrático.
Así es. Y bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya seguimos con esta interesante conversación sobre los candidatos, sobre las primarias del oficialismo. También vamos a ir viendo qué pasa al frente. Fernando Carta casi quedó con algunas palabras.
Un saludo a Cristóbal Cortés, que nos está viendo y me escribe.
Nos está viendo.
Todo cumpleaños.
Sí, lo saludamos. Así que nos vemos en un momento.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
La cultura no es algo que se escribe en una pared o se menciona en un PowerPoint. Es lo que se vive todos los días dentro de una empresa. En los emprendimientos, la cultura es aún más importante porque es lo que sostiene todo cuando faltan recursos, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la forma en que se toman decisiones, cómo se trata el cliente, cómo se enfrentan los errores y cómo se celebra cada pequeño logro. Una buena cultura no solo atrae talento, lo retiene, lo inspira y lo alinea. Es el pegamento invisible que transforma un grupo de personas en un equipo con propósito. Si quieres que tu empresa crezca con fuerza y consistencia, construye una cultura fuerte desde el principio. No te arrepentirás. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1 para escuchar historias de emprendedores donde la cultura ha sido esencial.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Starken sabemos que no elegiste tu nombre ni ese apodo que aún te persigue. Pero, ¿tus envíos? Eso sí, los eliges tú. Y en Starken puedes enviar en nuestros puntos de venta o desde tu casa envíos pequeños o grandes, con destino a sucursal o domicilio, pagados o por pagar. Fácil y simple, porque en Starken tú eliges cómo enviar. Más información en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes, siendo las 5:25, estamos de vuelta en Enfoque Público. Y antes de continuar esta interesante conversación en este panel de mal pensados, vamos a saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián alcanza el top 6 en investigación nacional. La USS entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Nature Research Leaders 2025, un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. ¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República y Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales, con un pequeño aporte mensual. Haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Bueno, muchachos, seguimos la conversación. Estábamos conversando, ¿no?, a propósito de cómo se están viendo ustedes las candidaturas del oficialismo en las primarias. También esto va a tener repercusiones, ¿no?, al frente en la otra vereda política. Ya todos están, ¿cierto?, articulando qué va a ocurrir si gana Carolina Toá o Janet Jara. ¿Cómo se enfrenta esta ya?
A mí lo descartamos, ¿no?
Bueno, uno nunca sabe, puede dar la sorpresa y las encuestas mintieron, se equivocaron otra vez. Eso podría pasar, ¿no? Pero básicamente, si nos guiamos por la razonabilidad, deben ser estas dos candidatas, ¿no? Y ahí hay distintas visiones. Algunos que incluso han llegado a llamar a votar por Janet Jara porque el hecho que ella gane sería mucho más fácil para Evelyn Matthei o José Antonio Kast de derrotar. ¿Cómo ustedes ven este debate? ¿Cómo se enfrentarían? ¿Qué le dirían ustedes también a los comandos, ¿no?, de cómo enfrentar en el caso que gane una u otra candidata? ¿Cómo lo ves tú, Fernando Cartes?
A ver, con mucha humildad, porque ni uno es experto electoral.
Aquí opinología.
Me imagino que en los comandos
habrá gente que sabe mucho más.
Presumo habrá gente con mucha más experiencia, debería, en cuanto a apoyar una candidatura. Pero yo creo que hay cosas que no se tienen que mover. Es decir, las posiciones de principios tienen que seguir ahí. Si tú quieres eliminar las contribuciones a la primera vivienda, pues hay que eliminarlas hoy día y el lunes. Sí. Y ese tipo de cosas yo creo que no tienen que cambiar en función a la contingencia. Ahora, estrategias electorales de tratar de llamar al centro o quizás irse a la derecha, moverse incluso y cruzar el eje hacia la centro izquierda, yo creo que es una cuestión de táctica, fuera de quizás de la línea política y el tema de doctrina. Y ahí sí creo que pueden haber candidaturas, principalmente la de Evelyn Matthei, que ante un triunfo eventual de Janet Jara en la primaria del día domingo, podría haber un éxodo de votantes importantes del socialismo democrático a Evelyn Matthei. Y en consecuencia podría jugar a intentar tomar esos puntos del centro que podrían ir a su candidatura. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena? ¿cuánto es el centro político hoy día en Chile? ¿2-3 puntos según la última elección municipal? ¿O realmente hay un grupo importante de chilenos que está en el centro, más allá de la élite y de las representaciones que puedan tener en el Congreso?
Así es como lo ves tú, Ricardo Hernández.
Sí, yo efectivamente, probablemente si gana Jara, va a haber un porcentaje de la población que quede sin candidato. Eso es lo que se llama como que se vacíe el centro, claro. No tanto político, sino personas que no tengan un candidato que la represente, que no estarían dispuestos a votar por Jara, y que normalmente hubiesen votado quizás por alguien de centro, centro-izquierda. Uh-huh. Y esas personas verían el candidato más cercano, ya no sería Jara, pasaría a ser Evelyn Matthei, y en ese escenario, muchos expertos han dicho que...
Salvo eso, que aparezca uno entre medio,
claro,
ahí, digamos,
que aparezca uno
un tapado,
a primera vuelta ahí.
Bueno, Harold Mike Nichols podría...
Por ejemplo. Lo que sean... Se han mencionado. Pero ya entonces ahí ese escenario, dicen los expertos, que le da la ventaja quizás a Evelyn Matthei en ese desafío. De lo contrario, de ganar Toá, va a haber un centro político que está disputado entre Matthei y Toá, y que ahí seguramente las campañas y su desempeño en estos últimos meses puede ser decisivo. Si esos votos se van a Matthei, se van... A Toá, y ahí el candidato del Partido Republicano quizás ahí sea su mejor escenario, ¿cierto? Sí. Para sacar una mejor performance política de cara a la primera vuelta, y esos serían como los escenarios. Ahora, de cara a estas primarias, yo no sé si, y cuál es su opinión, si tiene su opinión, ¿hay que ir a votar estratégicamente o es preferible no votar, no meter más votos en esas urnas de este fin de semana para aquellos que nos consideramos de oposición y que no nos consideramos representados en los partidos oficiales?
Yo creo que uno tiene que ir a las fiestas que lo invitan, ¿no? Aquí yo al menos no milito, por lo tanto eventualmente podría votar el domingo, pero me parece legítimo que alguien quiera participar porque le gustan las elecciones, a mí me fascinan, pero no por eso voy a ir a votar esta elección. Creo que no hay que inflar también en votos una elección ajena, porque al final eso también da sensación, dice, pero ¿qué importa? No, claro, si tú ves que 1 millón de personas votan por un candidato, hay un efecto que se miden los expertos electorales, que miden que al final del día mucha gente va a votar por candidatos que aparentemente van a ganar. Por eso mucha gente decide su voto el fin de semana.
El caballero ganador.
Claro, que votan al caballo ganador porque no quieren... Cuando uno, por ejemplo...
Es que a nadie le gusta perder. Entonces,
por ejemplo,
hay un efecto ahí.
Cuando ganó el rechazo el 4 de septiembre del 2022, una cantidad de gente que nunca se había manifestado, no, yo, los que estuvimos con el rechazo, porque claro, nadie quería estar en el 38 de perdedores, del mamarracho, etcétera. Entonces también hay una sensación que este tipo de datos que nos entrega la elección del domingo nos va a ir, cierto, clarificando. Entonces yo al menos lo veo, creo que no hay que votar en una primaria que a uno no lo están llamando, que no es su primaria. Como yo creo que también la gente de izquierda... Porque al final, además, incluso si se quiere, distorsiona la realidad real, ¿no? De qué es hoy día el militante,
apoyo tiene,
claro, real que tiene esa elección.
Y además que la primaria es una elección para definir el candidato de un sector.
Además.
Y en consecuencia nosotros no tendríamos por qué definir el candidato de la izquierda.
Claro.
Más aún cuando estamos convencidos de que nuestras ideas son las que le hacen bien a la gente. Además. Y que en consecuencia tienen que primar las ideas y no por una cuestión circunstancial. De que un candidato pase o no.
Claro.
Y en ese sentido yo creo que el llamado es a no votar. Lo vimos el año 2021 con la primaria
Boric-Jaube. El llamado a votar por Boric.
Voten por Boric, claro. Un candidato incompetente que por ningún motivo le ganó a alguien de derecha. Y bueno, la primera parte era verdad, era incompetente, pero la segunda no. Le ganó a José Antonio Caste la segunda vuelta.
Y le ganó de forma contundente.
Con 10 puntos, ¿no?
Y lleva más de 3 años, sí, de gobierno.
A mí lo que me asusta es el titular del día lunes. Porque el titular del día lunes no va a ser, oye, parte de la derecha fue a votar por la izquierda, hizo que ganaron. No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que el titular va a ser Jara o Toá gana con X cantidad de votos, oye, sorprende a todos con la participación. Entonces, ese titular es muy nefasto para quienes creemos que esas ideas son nefastas para Chile.
Exacto.
Y hay un respaldo artificial a esas votos si es que alguien va a participar. He visto a gente que quiere ir a votar por el mal menor, por ejemplo, y quiere apoyar al candidato Mulet, que sería como tú decías, que se ha mostrado más de centro, o Toá, que también podría, dentro del grupete, también considerarla más de centro izquierda, siendo que yo tengo la opinión que es de izquierda. En este caso, las políticas aplicadas son de izquierda, se muestra más de centro izquierda.
Y ahí hay una cosa clave, y muy recomendable, una entrevista que le hizo Tomás Mochatti a Jaime Mulet ayer. Yo creo que desenmascaró un poco a Jaime Mulet, a pesar de que es un candidato que está marcando muy poco. También seamos claros de quién es Jaime Mulet. Hoy día apunta al centro por conveniencia política. Pero Jaime Mulet acusó constitucionalmente al presidente Piñera. Jaime Mulet presentó un proyecto para indultar a violentistas del estallido social. Entonces Jaime Mulet, ojo, porque hoy día anda con la bufanda verde y es de centro, pero su pasado político es otra cosa. Y respecto a Carolina Toá, lo mismo, o sea,
sí,
ellos también en algún momento
era de la prueba,
en algún momento fueron parte de la Concertación. Ella muy era como la sobrina del presidente Lagos, sí, una suerte de hijada política, pero esto fue cambiando. O sea, Carolina Toá pasó de ser una candidata que parecía moderada a ser una candidata que en algún momento pactó con la ultraizquierda, y esto lo vimos en el estallido social, donde no fue capaz de ejercer una condena dura, donde no fue capaz de ponerse del lado correcto de la historia. Lo vimos en la elección presidencial del año 2021, y lo vimos también después, cuando ella era una suerte de vocera del apruebo, una suerte de vocera del texto que se rechazó con una mayoría contundente por el 62% de los chilenos el 4 de septiembre del 2022. Ella no es una candidata de centro, no lo es, y ya pasó las pruebas, tuvo pruebas necesarias, y como si eso no fuera suficiente, decidió entrar al gobierno. Es decir, tuvo una prueba de fuego después de haberse equivocado, si tú quieres, tres veces, y ahí tú puedes hacer dos cosas. Fue por aportar o por la ambición de poder, por los milloncitos a fin de mes.
Y además que ahí también hay una cuestión que a mí me llama la atención o que quiero resaltar, ¿no? Que aquí es como una especie de diferenciación de estos candidatos como maniquia, como al final falsa. Porque al final uno dice, exacto, ya, oye, es que Carolina Toá es más moderada, por ende tiene mayores posibilidades de enfrentar a la derecha y ganar, ¿cierto? Que es un escenario todavía posible. ¿Pero con quién va a gobernar Carolina Toá? Con, digamos, nuevamente el ministro Cordero, Mario Marcel y otras personas, Ricardo Lagos Weber, que va a dejar de ser senador, o va a gobernar con ellos y además con, digamos, el Frente Amplio, el Partido Comunista y lo mismo de siempre. Claro, uno puede decir, pueden cambiar ciertos matices.
Y ojo, en República hicimos un estudio del Senado, ¿sí?, de la posición política, y Ricardo Lagos Weber, que tiene una apariencia de ser
razonable,
claro, claro. Oye, está votando, como vota, el comportamiento legislativo que tiene él, vota más cerca del Partido Comunista, del Frente Amplio, que del Socialismo Democrático. Entonces, claro, también hay que tener ojo con esas personas que podríamos pensar que son más de centro, pero que no, que en el Parlamento están votando con el Frente Amplio, con el Partido Comunista.
Entonces, al final, toda esta discusión a veces un poco que es como, no, que son distintos, y claro, que muchas veces electoralmente tiene sentido, la gente le hace sentido, ¿cierto?, esto. Cuando uno empieza a mirar de fondo ya, ¿quiénes van a ser los ministros? ¿Quiénes van a ser, cierto, las altas autoridades? ¿Cómo se comporta esta gente cuando tiene que votar distintos proyectos de ley? Al final vamos viendo que estas diferencias de no este más de izquierda, se van diluyendo.
Exacto.
Pasa un poco lo mismo, digamos, cuando uno también mira Chile Vamos. La diferencia al final sustantiva o en el comportamiento político entre la UDI, RN y Geopoli también se van, digamos, diluyendo, y al final lo único que tienden a hacer es que al ciudadano menos politizado confunden.
Y ahí uno tiene que apuntar a la previsibilidad del candidato, que es lo que tú dices. En el fondo, en esto que a mí me importa, tengo certeza de que el candidato va a decir A, claro, o puede que por las circunstancias país diga B. Y eso ni Carolina Toá, ni Jaime Mulet, ni Janet Jara, ni Gonzalo Winter lo tienen. En algunos hay más claridad de que son de ultraizquierda, y en los otros han pactado y han tratado y han trabajado con la ultraizquierda cuando les ha sido necesario. Entonces ahí hay una frase de Edmund Burke muy buena que dice, cuando los malos se juntan, los buenos tienen que asociarse. Y si lo llevamos al estallido social o al año 2022 con el rechazo, hubo gran parte de la centroizquierda y del centro político que se fue, si tú quieres, hacia la derecha y rechazó. Y a través de una movida ciudadana gigantesca, un 62% del país le dijo que no a un texto ultraizquierda. Y los de ultraizquierda no fueron capaces, quienes hoy día se dicen quizás de centro, no fueron capaces de dejar a la ultraizquierda y quizás irse al centro, pactar con los chilenos y no con unas convicciones ideológicas tan profundas que le hacen mucho daño al país.
Y hay otro punto que, más allá de esta diferencia, que yo creo que es un poquito artificial, si quieren, la contingencia, pero sí me parece que es razonable pensar que si gana Janet Jara también, la centroizquierda, o lo que va quedando de la centroizquierda, pueda quedar menos, digamos, incluso llegar a desaparecer. Y eso me parece que sí es malo para el país. O sea, mientras más las posiciones se vayan, digamos, extremando en todos los lados, ¿no? Más complejo va a ser llegar a acuerdo. O sea, si tú tienes una candidata, exacto, como Janet Jara, que arrastra una lista comunista y Frente Amplio muy fuerte al Congreso, y este sector que en muchas ocasiones uno dice, chaquetea, dice, oye, votan igual, pero a veces uno ha encontrado, ¿no?, y lo hemos visto este año, estos años, en que hay algunos parlamentarios que están más en el socialismo democrático que tratan, no muchas veces con éxito, pero intentan tender puentes, ¿cierto?, con otros sectores, eso probablemente vaya a desaparecer y simplemente tengamos un Congreso inmóvil, ¿no?
Que se bloquee
porque básicamente no haya nadie que haga de puente entre un lado y el otro.
E incluso en creer en la vía institucional. Oye, si Janet Jara milita en un partido que para el acuerdo del 15 de noviembre se restó, y no se restó por no querer una nueva constitución. Si ellos querían una nueva constitución, constitución. Ellos se restaron, asamblea... ellos se restaron de la vía institucional. Es decir, ellos no querían que esto se canalizara a través de una elección popular, que la gente eligiera sus convencionales y que los convencionales crearan la constitución nueva. Ellos lo que querían era una asamblea, probablemente compuesta por el presidente de la CUT, del Colegio de Profesores, y por el sindicalismo, que sabemos que es gente que también es de ultraizquierda. Janet Jara, ella misma fue sindicalista, entró a la Universidad de Santiago y a la primera pega, la que entró siguiente a eso, después de haber sido presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, tuvo un cargo sindical, se sindicalizó, presidenta del sindicato. Entonces, los sindicatos son de izquierda y eso es lo que quería el Partido Comunista. No quería una convención realmente popular, sino quería una convención igual como les gustaría el modelo de dictadura, sí, llevada por la vanguardia del Partido Comunista.
Ahora también, digamos, y a propósito de los sindicatos, yo creo que también fue porque es un espacio que la derecha nunca intentó también disputar y por lo tanto se los dejó en bandeja, ¿no?
Ahí hay un dormirse los laureles.
Exactamente. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos la conversación en un último bloque de Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un observatorio, aunque se aprecian las estrellas. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes, estamos de vuelta en este último bloque de Enfoque Público. Soy Esteban Montaner, me acompaña Ricardo Hernández, Fernando Cartes. Y antes de continuar, vamos a hacer mención a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián alcanza el top 6 en investigación nacional, según el ranking Nature Research Leaders 2025, un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. ¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual, haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Y continuamos conversando sobre las primarias de este domingo, que es este debate que ha ido como increciendo, ¿no? Cuando partieron las primarias, se inscribieron, las primeras tres semanas fueron como de guante blanco, acá se sacaban pocas chispas y ya creció, ¿no?, las últimas semanas con mucha fuerza. Incluso estos últimos días salió una carta de mucha gente ligada al mundo de la cultura en apoyo de Carolina Tohá, ¿cierto?, respaldando esta opción que en un principio se veía como la candidata, digamos, calada, favorita, sí, ¿no? Que esta era, que la primaria era más bien para consagrarla a ella. Y hemos visto que, bueno, Janet Jara, con su estrategia, el de fondo de Gonzalo Inter, como hemos conversado, fue equiparando esa cancha. Y también ahora hubo un polémico video, ¿cierto?, intensamente por todas, donde básicamente el socialismo democrático genera toda una burla, ¿no?, respecto del gobierno del Frente Amplio, incluso algunos dicen que con esto estarían insultando al presidente por esta burla, ¿no?, de
un raspacacho
en el último tramo de la campaña, ¿no?, de esta burla también, cierto, a los millennials más emocionales, que son de alguna manera que serían, cierto, estos personajes que al fin y al cabo va dejando heridas, ¿no?, que quizás no van a ser tan fáciles de recuperar la próxima semana. ¿Cómo han visto este cierre de campaña, estas últimas intervenciones que han puesto un poco, cierto, aún más tensa la relación de un oficialismo más bien debilitado? Sí.
No, la Carolina Tohá tenía la ventaja del conocimiento, esa era su gran plataforma. Ella tiene un alto conocimiento y eso en elecciones, sobre todo el voto obligatorio, es una plataforma muy muy buena. Jara, por su parte, tenía un conocimiento mucho más bajo, pero venía con un viento de cola de haber tenido ciertas gestiones exitosas en el Congreso, que quizás no son exitosas desde el punto de vista que son buenas para Chile, pero sí se marcan como que fue aprobando algunos proyectos de ley que son importantes, que marcan hitos, como las 40 horas, como el sueldo mínimo, como el acuerdo de pensión. Entonces, como que se fue anotando checks, Jara. Entonces, viene con cierto viento de cola que se fue reflejando también en la encuesta a medida que fue pasando el tiempo. Incluso los cruces, los primeros cruces, como tú dices, que al principio eran muy, muy tenues, fueron entre Carolina Tohá y Jara. Como que entre ellas fueron las que se empezaron a pegar primero. Dejando como a Vinter un poquito quizá de lado.
Incluso con discusiones de fondo, ¿no? Sí, respecto al modelo económico.
Incluso la tildaron, porque tú peyorativamente el conglomerado toda a Jara y su plan económico de peyorativamente de kirchnerista, así claro, como de estar aplicando lo que se aplicaba en Argentina hace 20 años y que es lo que parte de la decadencia argentina.
O hace tres, ¿no?
Claro. entonces, con golpes fuertes, de izquierda, de respecto a su programa, las ideas del programa y en el debate. Y en esto aparece este video a última hora. Ayer jueves terminaron las campañas y hoy día ya no se puede hacer más campaña, y lanzan ese video que los que no lo han visto, lo pueden ver quizás en YouTube,
en
una plataforma, claro, Intensamente con Tohá, y lo van a encontrar. Es una parodia de esta película Intensamente, donde como que en el cerebro, cierto, todas las emociones van hablando. Bueno, va a ver usted distintos diputados siendo ansiedad, siendo Manucheri el enojo, Chicardini alegría, bueno, ahí con conversando, y en eso aparecen dos frases que son, que llaman mucho la atención. Una que dice que Toá es la única que puede ganar. Entonces está esa idea que hablábamos en el bloque número 2.
El voto útil, claro, de hecho dice la única que puede ganarle a los fachos.
Claro. Esa, y esa es como la idea que intentan instalar. Y el raspacacho fuerte fue el que ella, sin ella, el gobierno hubiese sido un desastre. Esa textual, lo que dice el video, o sea, lo que está diciendo es que el frente, si solo hubiese gobernado el Frente Amplio en este este periodo, sin Carolina Toá, esto hubiese sido mil veces peor, y Carolina Toá era el adulto responsable del gobierno y que sacó adelante el gobierno.
Que evitó que el barco se terminara de hundir, digamos.
Claro, efectivamente. Entonces, ella fue como que lo que alcanzó a salvar algunos muebles y es la candidata para ganar. Entonces,
¿cómo lo ves tú, Fernando Cartes?
Con algo de... Creo que hay irresponsabilidad en los cierres de campaña en todas estas cosas, y es porque desde Gonzalo Vinter hasta Carolina Toá se han encargado de degradar la figura del presidente, la institucionalidad que conlleva la figura del presidente, hasta la expresión más mínima. O sea, su stand-up, y cito sin decirlo al senador Phil Espinosa en cómo describía a Gonzalo Vinter por hacerlo, pero esos stand-up que lo único que hacen es en el fondo degradar la figura de una persona que aspira a la primera magistratura de nuestro país. Lo de Carolina Toá con Intensamente es lo mismo, es burlesco, es burdo. O sea, creo que no...
O sea, ni siquiera es marketing, comunicación, es como stand-up. Así
no reviste la seriedad del cargo al que ellos aspiran. Y respecto a los cierres de campaña hay otra cosa. El Partido Comunista va a ser un metrazo, así que atención a nuestros auditores.
Puede que el metro se destruya, ¿no?
Puede que el metro se destruya. Esperemos que no entren con acelerante ni parafina. Si usted ve eso, huya. Y probablemente ese día la evasión del metro va a ser más alta de lo normal. Es decir, si ya hoy día es un 50%, probablemente va a ser un 52%.
Hay una, también una...
Y el cierre de el cierre de campaña de Carolina Toá también trae algunos recuerdos de Vietnam. Un banderazo musical. El último banderazo musical fue en el cierre de campaña de la prueba.
Multitudinario,
y que recuerdo. Sabemos de dónde se sacaron la bandera.
Claro, efectivamente. Horroroso. Eso fue, cierto, en Valparaíso por el evento organizado por el vocero de Jaime Mulet. Así es.
Ahora, llama la atención que la candidata Jara haya podido haber hecho este metrazo. O sea, igual tiene algo que ver, siendo que la campaña en la calle fue muy fría. Poco banderazo, poco volanteo, no se ve mucho.
Ahora, digitalmente...
Que haya elegido meterse al metro, pasearse en el metro, eso, igual ella está marcando un punto ahí. O sea, yo puedo caminar por las calles, la gente me apoya, no sé cuándo habrá sido mucho el
cuando
éxito
el
ahí.
Metro, soy humilde. En la comunidad.
Claro, sí, ¿no? Sí, es un punto político importante y nadie le agrede. O sea, un candidato quizás de oposición que intenta hacer lo mismo, probablemente se lleve algún escupitajo, se lleve algún evento así. No por personas ahí que muy civilizadas.
Ahora, ¿sí? Le daría la vuelta. La lección que nos deja que Janet Jara pueda andar en metro tranquila es que la gente que pensamos distinta a ella la respetamos, y que por más que piensa distinto entendemos que es dentro de un ambiente cívico, a pesar de que a ella le gusten las dictaduras del proletariado, las cubanas. Claro. En cambio, entonces, la gente que discrepa, por ejemplo, con José Antonio Kast, Johannes Kaiser o Evelyn Matthei, incluso con Carolina Toá, les pega, los insulta en la calle, los maltrata físicamente, y ahí creo que hay una diferencia sustancial entre la credibilidad democrática de unos y de otros.
Es verdad. Y a propósito, digamos, de este tipo de cosas, y para ir cerrando ya, ¿no?, este panel, este viernes 27 de junio, el último viernes del mes, hace poquito, ¿no?, el presidente del Partido Comunista declaró que a él le gustaría, ¿no?, que si la candidata triunfante es Janet Jara, se impulse una nueva constitución. Un elemento que en el Instituto de República revisamos los programas y que no estaba mencionado, ¿no? Nadie se hacía cargo, justamente porque algo que probablemente...
No extrañó, pensamos que lo iban a...
Pero en un mundo importante de chilenos ya como basta con los procesos constitucionales, él lo impulsa, ¿no? ¿Cómo ven esto? O sea, al final del día probablemente Janet Jara guarde silencio y que nos enteremos cuando esté... Si llegase a ganar, ¿no?, que esto es parte importante del nuevo, ¿cierto?, del cambio político que quieren impulsar los comunistas en nuestro país.
Oye, lo conversamos en off, pero todavía no sé. Yo no sé si estas polémicas que se producen dentro del Partido Comunista son polémicas reales, es decir, hay distintas alas dentro del Partido Comunista y por eso salen estas tensiones, o bien está todo medio orquestado y esto está preparado para que Janet Jara haga puntos políticos, se desmarque de algunas posiciones, claro, justamente para posicionarla en prensa, en comunicación, de cara a esta elección. Y este punto, por ejemplo, de Carmona, que justo ahora, o sea, a dos días de la elección, saque este titular con que quiere revivir la nueva constitución. Yo creo que si sale Janet Margaret Hart hoy día diciendo que ella no está de acuerdo con esto, yo creo que ya, eso fue un punto político, esto fue coordinado completamente porque se está desmarcando comunicacionalmente de cara a la elección. Porque yo sé que no lo cree. O sea, ella sí quiere un proceso constitucional, quizás lo quiere preparar a mediano plazo, etcétera, pero ya sabemos que ella sí quiere un proceso constitucional, sí quiere ponerle fin a la AFP, sí quiere destruir el sistema económico mediante recetas bastante antiguas y fracasadas.
Así es, vamos a ir viendo qué va pasando con esta noticia, pero ya nos tenemos que despedir. Le robaste los minutos a Fernando Carte.
Ya no quedaba mucho más que hablar de Janet Jara, y a propósito de eso los dejo invitados a un capítulo que se estrenó ayer de Jóvenes Politiqueros en YouTube, lo pueden encontrar.
La previa.
Respecto
a la candidata.
A unos pequeños puntos sutiles respecto a la candidata.
Eso, muy importante. Así que todo invitado a ver ese programa de Jóvenes Politiqueros.
Polémico el programa.
Y nosotros nos despedimos y los dejamos invitados a continuar en Radio Agricultura. Ya viene el rompecabezas con Pedro Carcuro.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit. Una presentación de Universidad San Sebastián alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BGE Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.